Señores y señores, queridos amigos, al cabo de cuatro lecciones que han tenido la paciencia de seguir, me siento unido con una amistad con ustedes. Hoy vamos a tratar de un tema demasiado amplio y habremos de elegir algunos puntos. Ya vimos, volviendo sobre lo que decíamos los días pasados, que como resultado de unos decenios de pensamiento racional, la filosofía sapiencial griega, aquella filosofía trágica que entusiasmaba al doliente Nietzsche, fue superada. Del pesimismo arcaico se pasó a la razón optimista. Recordemos aquella justificación de la existencia humana que formuló Anaxágoras, de que es mejor haber nacido que no haber nacido, porque podemos contemplar teoresai. Ya vimos que primitivamente significa acudir a una fiesta, ver un espectáculo, un festival sagrado, pero la palabra se va convirtiendo ya en nuestra palabra teoría en el siglo VI. Poder contemplar, teoresai, el cielo y el orden del mundo. Ten peri cosmo, cosmon taxin. El orden, la disposición, esa misma palabra taxis la tenemos en sintaxis, la tenemos en táctica. Es toda idea de orden, de disposición, con una finalidad. Es la oposición al viejo cuento popular pesimista, que recordábamos también, que dice que una vez el rey Midas, en unos maravillosos jardines que describe Heródoto, que hubo en Macedonia, donde nacían espontáneamente rosas de 160 pétalos de perfume extraordinario, apresó al sileno durmiendo, o quizá es que le había embriagado llenando la fuente donde el sileno iba a beber de vino, y escuchó de él aquella lección de sabiduría que dice que lo mejor es no haber nacido, pero que una vez que se ha llegado al mundo, lo mejor es morir y volver a la nada cuanto antes. Probablemente es un cuento popular, una historia que Ilamovitz cree que nace en el siglo VII. Posiblemente es una sabiduría arcaica que viene de la reflexión primera. La tragedia representa todavía en el siglo V, aun después de la filosofía, esta sabiduría arcaica. Edipo en Colono se lo dice a Teseo, rey de Atenas. Solo a los dioses no les llega la vejez ni la muerte nunca. Todo lo demás lo confunde el tiempo vencedor. Y todavía, en Eurípides, el héroe Heracles, con arcaica comicidad, se declara perdido y sin razón. Todos los mortales, dice el héroe, tienen que morir. Y no hay entre ellos quien sepa si vivirá el día de mañana, porque no se sabe dónde irá la suerte, ni se puede conocer, ni hay arte que la descubra. Se combina aquí el viejo pensamiento arcaico pesimista con una idea nueva que proviene de los descarríos de la razón, proviene de la ruina de las religiones antiguas e introduce ese elemento, la suerte, la fortuna, la tuje, que va a ser la divinidad de los nuevos tiempos, de los tiempos de crisis que van a empezar enseguida. La inteligencia de los hombres, despiadada por definición, comprobaba la inseguridad y sinsentido de la vida humana, así como de todos sus logros y posesiones. Pero un esfuerzo racional buscaba en el ejercicio del logos, en la razón hablante, la evasión de aquella arcaica amargura. Y llega a descubrir aquel sentido de ver en el hombre la sombra de un sueño y la vida como algo que se da cual regalo y cual riesgo, como un bien que se cobra amargamente en dolor. Son los atenienses Sócrates y Platón, como ya vimos, los que, con gran ira de Nietzsche contra el primero, superan tal pesimismo arcaico. No es una casualidad que la creación en conjunto sea aceptable y maravillosa. No es una casualidad que la forma humana, la forma del cuerpo humano, tenga tantas perfecciones. Una nueva religiosidad surge. Un poeta que citábamos el día pasado en relación con la ciencia y la técnica alejandrina y que participó en el formidable desarrollo de la astronomía en los siglos III y II a.C., el poeta Arato comenzaba su libro sobre las señales celestes de la siguiente manera: en todo necesitamos todos de Zeus, porque de su estirpe somos. El Dios único, creador, providente, ya casi padre, el Dios del cristianismo, es lo que esta filosofía preludia. La religión judeocristiana asoma que en este momento de Arato, precisamente, se divulga en griego con aquella empresa extraordinaria que fueron los 70 traductores de Alejandría. Por otro lado, ya vimos cómo la marcha de la historia impidió que el formidable desarrollo científico y al final ya, como veíamos, técnico, que ocurre entre el siglo VI y el II a.C., continuara. Recordemos que aquello fue un milagro. Heráclito y Demócrito, por ejemplo, eran nobles y ricos. Podían pensar y subsistir y divulgar su ciencia por sus propios medios. Lo mismo Platón, que así pudo fundar en la academia un establecimiento científico. Y Aristóteles, que no era tan rico, ni era aristócrata, ni era ateniense siquiera, contó con la protección de los reyes macedonios, y lo mismo sus discípulos. Y ya vimos cómo Alejandría es una continuación del Liceo aristotélico. Pero aquel mundo de Alejandría, aquellas posibilidades científicas que daba el museo, decaen después de los primeros Ptolomeos. Y su actividad en el siglo II es inferior a la del siglo III, y después ya vimos que la continuación del museo hasta la época imperial tiene momentos sin duda azarosos y hay una falta de continuidad. Las nuevas condiciones económicas, el prestigio de la ciencia, la religión, la astrología, un interés tan ajeno al científico de la astronomía, la magia, los deseos de las masas en las grandes ciudades, el desarraigo de esta gente, impiden la continuación del pensamiento científico y no estimulan más aquellas escuelas maravillosas de la época alejandrina. Y ya no volvió en la Edad Antigua a existir el ocio laborioso, a existir la libertad y el tiempo para pensar. Y cuando esto se restaura tardíamente en la Edad Media, los monjes están en un mundo muy distinto de intereses. Por otra parte, en la decadencia del pensamiento, del trabajo científico entre los griegos, influye un desprecio aristocrático que predomina con todo y a pesar del progreso y a pesar del cambio de mentalidad en el mundo antiguo. La división clásica de las artes en nobles o liberales, dignas del hombre libre, y serviles, es decir, los oficios que son útiles pero que no son dignos del hombre libre, que los desempeñan los esclavos, impiden el progreso. Los sabios, los pensadores, desprecian las aplicaciones técnicas mismas de las ciencias. Cierto que hay descubrimientos. Por ejemplo, en un epigrama de Antípater de Salónica, que es de la época alrededor de Cristo, encontramos un epigrama que celebra la invención llegada de Oriente o tal vez de la Europa bárbara del molino de agua, que liberaba naturalmente de un trabajo pesadísimo como era la preparación del trigo para hacer el pan o las pastas que comían los antiguos. El poeta decía aproximadamente esto: el gallo puede cantar, y las mujeres de la casa pueden seguir durmiendo, porque las ninfas, las aguas, mueven la pesada máquina. Pero ese invento probablemente venía de los bárbaros. Es significativo cómo este progreso es marginal y no fue aceptado plenamente por los antiguos, no tuvieron interés, tenían sin duda mano de obra esclava suficiente. Y la filosofía entonces, desprendida de la ciencia, mezclada con curiosidades no científicas, se convierte en consoladora, en guía de los humanos. Estoicos, epicúreos, aspiran a dirigir las almas, casi como sacerdotes. La razón absoluta, el Zeus que arrastra con el destino, esa que veían los pensadores de entonces, los pensadores estoicos por esa época, casi es la sin razón. Quizá en esa decadencia de la filosofía están las limitaciones que por todas partes cierran a la ciencia el paso. De esta época, de la época alejandrina, todavía tenemos la explicación del gran mecánico Herón de Alejandría sobre el sifón, y tiene que acudir a explicaciones completamente irracionales. En fin, claro, no sabían lo que era la presión atmosférica, y tiene que concluir que en una posición en que el sifón esté más alto que el nivel del líquido, se detiene el líquido dentro del sifón para fusión, es decir, con una explicación preternatural, es decir, sin explicación, de una manera realmente irracional. La ciencia acude cada vez más a explicaciones de este tipo. Para comprender históricamente una época, parece necesario tener experiencias comparables en algo a las de aquel tiempo. Ortega explicó la comprensión de Mommsen para la República Romana y la de Rostovtsev para el mundo helenístico, para el Imperio Romano, basándose en que el uno vivió la Revolución Alemana de 1848 y el otro se exilió tras la Revolución Soviética. De la misma manera, el drama de nuestra época, la crisis que afecta a religión, modos de vida, estabilidad de las sociedades, instituciones y costumbres, es la que nos hace sensibles a aquella larga crisis que a partir del siglo IV, a partir del siglo III, va destruyendo la ciudad-estado, la religión de Homero y de Sócrates, el comercio y la agricultura del pequeño empresario, la literatura, la ciencia, el arte, la música, en una palabra, lo que había sido el helenismo. Las ciudades griegas, sometidas a la hegemonía macedonia, después en busca de la formación de comunidades superestatales, como ahora buscamos en la crisis de los estados, la comunidad europea u otras agrupaciones que pueden existir o existen ya. Después, por fin, disputadas esas ciudades griegas entre el oriente de Antíoco el Grande o de Mitrídates de Ponto y los romanos, y por fin todas absorbidas por Roma, se integran en un imperio ajeno. Ese imperio de los romanos, que ya desde siglos había sido el más aventajado aprendiz de los griegos en arte y cultura, en literatura, en modos de vida, en pensamiento. La religión y el pensamiento, la propia lengua latina, habían sufrido durante varios siglos un proceso de acercamiento, una imitación constante. Podemos afirmar que desde el siglo II antes de Cristo hasta el V después, todo romano culto en todo el imperio era plenamente bilingüe. Cicerón y Horacio, Sila y Adriano, Séneca y Marco Aurelio. En las grandes ciudades provinciales de Occidente, casi igual que en Roma, todos eran bilingües. Leían seguramente más libros en griego que en latín. Intercalaban en la conversación palabras griegas, lo mismo que un snob moderno las intercala en inglés. El cristianismo y también otras religiones orientales usan en las grandes urbes comerciales de todo el mundo y aun en remotas capitales del occidente, el griego como lengua litúrgica o en inscripciones conmemorativas. Hasta el siglo II no comienza a ser necesario traducir la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, al latín. Y ello comienza en una provincia densamente romanizada como es África. El primer gran escritor latino que no es capaz de leer de corrido textos griegos es San Agustín, que muere en 430, en pleno desastre del Imperio Romano de Occidente. Las traducciones del griego van a representar una última, pero avasalladora, helenización del latín. Basílica, Kyrie eleison, bautismo, limosna, iglesia, eucaristía, papa, son otras tantas palabras que nos hacen ver lo intenso de esa ola helenizante. El espíritu griego, transformado durante siglos de expansión cultural y aún militar y política por el Oriente, volvía sobre el Occidente como un componente importantísimo en la nivelación final del mundo antiguo. El mundo que se fragua en los primeros siglos del imperio, que alcanza su mayor nivel de paz, prosperidad y cultura, sino de creatividad, en el siglo II, es la fusión del espíritu griego con los otros componentes que forman ese mundo. De un lado, el poder romano. De otro lado, la religiosidad oriental. El poder y el misticismo utilizan los logros de la inteligencia racional, todas las conquistas únicas y deslumbrantes que habían cristalizado en un pensamiento racional universal para todos los hombres, un arte y una ciencia igualmente las más altas y generales. Sería imposible trazar un cuadro de estos grandes acontecimientos culturales que son el cimiento de la Edad Media y de la moderna. Por mi parte, reconozco mi limitación para tratar como se merece este gran ciclo histórico. Voy a limitarme, pues, a elegir de entre dispersas lecturas, fijándome más en el segundo tema del título de la lección de hoy. La atracción de la cultura griega por el poder sería igualmente interesante, pero para mí tiene más atractivo la orientalización del pensamiento griego, su absorción por lo que podemos llamar misticismo. A medida que la religión antigua, la de Zeus o Júpiter, va perdiendo su fuerza, surgen, principalmente en Oriente, nuevos movimientos religiosos que corresponden mejor a las necesidades de los humanos. El culto ya no tiene su centro en la Acrópolis o en el Capitolio. Ni el pueblo puede tener relación con divinidades cuyos sacerdotes son los magistrados de la ciudad, un arconte o un cónsul. Los corazones angustiados buscan la ayuda y el consuelo de un sacerdote profesional. Ya desde muy antiguo, desde el siglo IV, tenemos a los dioses egipcios en Atenas, o a Cibeles, enseguida, la gran madre de Asia, en Roma. Después, Isis, luego Mitra, Sabacios, Manes más tarde, sobre todo el dios cristiano judaico, Cristo Salvador. Son cultos de aspiración universalista que hablan al corazón de los súbditos del imperio y no están ligados a la ciudad de Sócrates. Tendríamos que ver, para señalar la absorción del helenismo por el poder, los elementos de la monarquía de origen macedonio que hay en César, que se dejó poner la diadema de los diádocos y con ello provocó el atentado de Casio y Bruto. Tendríamos que analizar el componente estoico en el pensamiento de Trajano mismo y especialmente de Marco Aurelio, pero nos vamos a concentrar en un par de ejemplos de la relación en el Nuevo Mundo entre la tradición universal y el misticismo, es decir, la religiosidad. Vamos a fijarnos en un filósofo del siglo III, Plotino. La historia muchas veces nos da la sensación de que es un vaivén. Plotino es el extremo de una de esas oscilaciones pendulares a que, exagerando, como en toda explicación, puede reducirse la historia. Una de las razones por las que la historia es tan difícil de entender es porque no hay para cada momento historiadores geniales. Tucídides o Tácito o Tito Livio nos permiten entender el siglo de Pericles o su continuación en la Guerra del Peloponeso, o la primera etapa del Imperio Romano, o unos siglos de historia de la República de Roma. Pero hay siglos decisivos que no hayan historiador. Así, el siglo III de nuestra era, el siglo de Plotino. No hay historiador de la época de dictaduras de generales y de atroces guerras civiles en que los bárbaros hicieron retroceder gravemente las fronteras del imperio. se diría que el poder de las tinieblas, si creemos en él, fue especialmente dominante. Después del siglo de los Trajanos, Adrianos y Antoninos, después de teóricos que pusieron en relación sobre todo el pensamiento estoico con la teoría del poder romano, por ejemplo, Dion Crisóstomo y Helio Arístides, quizá la época en que la humanidad civilizada ha sido gobernada mejor, la época esta de Trajano a Marco Aurelio, después de ese siglo se desencadenan fuerzas demoníacas. Hay peligro constante de la vida humana, la demografía retrocede, hay epidemias formidables, enfermedades que acaban con la población, la disminuyen gravemente, una inseguridad total y un desencadenamiento de las pasiones humanas. El mundo romano se orientaliza, las religiones orientales lo invaden todo, la razón vigilante cede y se acude al ser misterioso, el único, el excelso, el incomprensible que ha aparecido por los horizontes del este. El estudio de Plotino hoy, en los últimos decenios, se ha hecho la mejor edición de Plotino, que es debida a Rudolf Schwitzer y a un jesuita belga, el padre Henri, que tuve ocasión de conocer y que me impresionó como una de las más deslumbradoras personas que he visto, nos acredita otra vez ese interés por Plotino. La relación misteriosa que existe entre aquella y nuestra época. El terror que siente Plotino no es quizá del todo distinto de los estremecimientos que nos acuden en plena edad atómica. El cuerpo, la belleza, son para él imagen, sombra, huella. Nada hay en este mundo que no sea engañoso, dice. Todo está cubierto, interpretaríamos nosotros, del oriental velo de Maya. El que se abraza a un cuerpo hermoso y pone en ello el alma, dice el filósofo, se sumirá en las profundidades tenebrosas de los enemigos del pensamiento, donde quedará ciego, y en el infierno, compañero de las sombras en este mundo y en el otro. Huyamos a la patria, dice Plotino. Dejemos este mundo corpóreo y vayamos hacia el cielo. Esa patria celestial está más alta que el Olimpo, más que la misma bóveda celeste a la que ascendió el alma en el Fedro platónico en su carro. Hay, dice este neoplatónico casi cristiano, hay una patria de la que venimos y un padre allí. Algunos estudiosos modernos varias veces han recaído en la idea de posibles contactos entre cristianos y platónicos en la Alejandría, en que se forman al mismo tiempo el cristiano Orígenes y el filósofo Plotino. Se ve que flotaba en el aire la doctrina que va a cristalizar de modo inmortal en el Pseudo Dionisio, en el famoso tratado místico que ha servido de base para toda la mística cristiana. Gnosticismo, iluminación, revelación, sofía, sabiduría inspirada, rodean al cristianismo cuando allí, en Alejandría, el cristianismo mismo con Justino y Orígenes va a combinarse con esa tradición griega, socrático-platónica, pero tan orientalizada como vemos en el pensamiento de Plotino. La vida, dirigida así, tiene un sentido. El cuerpo, como decía Platón, es tumba del alma. Sepulcro temporal, pues ahora se cree resueltamente en la inmortalidad. Inmortalidad platónica sumada a filialidad respecto de Dios. La esencia del cristianismo, como es el título de un libro célebre de Adolf Harnack. Seguridad y protección en medio de los horrores del siglo. Claro que el platonismo de Plotino no prestaba tan fácil el obsequium rationale, la sumisión, y por eso el platonismo se resiste, y es uno de los elementos más resistentes, es justamente de esa doctrina tan afín de donde van a surgir los pensadores más críticos y más opuestos y más violentos y celosos contra el cristianismo. Platón aún vacila, el Platón original, por lo menos el Platón de las obras escritas. Cuando Sócrates en la Apología baja de la tribuna y se dispone a aceptar la muerte, piensa Platón, que había sido aprendiz de trágico, que estaba todavía conectado con la antigua sabiduría arcaica, que acaso es mejor la muerte que la vida. Pero Plotino está en otro mundo y plenamente convencido de la inmortalidad. El alma, escribe Plotino en otra de sus conferencias o tratados, en otra de sus Eneadas, agrupadas en grupos de nueve, por eso se llaman así, cae, el alma cae al llegar al mundo hacia la materia y se debilita porque no llega a ponerse en actuación, pues la materia le opone resistencia y lo obliga a estar como encogida. La materia roba al alma lo mejor y la vuelve mala, mientras que no pueda, abandonada la materia, por supuesto, mientras que no pueda volver a remontarse. La materia, en esa convivencia de cuerpo y espíritu, que es la vida corporal, es para el alma causa de debilidad. En esa lucha contra lo corporal, los neoplatónicos quieren separarse del hombre común, incapaz de esa lucha, y son aristocráticos, no igualitarios, y en esto se diferencian también de los cristianos. Diferente también de los cristianos es que no creen que el cuerpo sea el mal primero, pero sí que está muy cerca de serlo. Tomando un texto de Plotino, el cuerpo, dice, tiene forma no verdadera, está privado de vida. Los cuerpos se destruyen entre sí con el movimiento desordenado, son obstáculos para que el alma actúe, huyen del ser, pues son continuo fluir. Para entender este platonismo, tenemos que recordar cómo era Plotino. Su discípulo Porfirio, que escribió su biografía, nos dice que parecía avergonzado de estar en su cuerpo. Le pidieron que se dejara hacer un retrato y el filósofo dijo, no basta llevar el fantasma con que la natura nos envolvió, sino que tenemos que dejar que sobreviva su imagen, cual si fuera digna de verse, y así no poseemos retrato de Plotino. En tiempos más serenos ya los filósofos habían sentido esta repugnancia por el cuerpo. Epicteto, un siglo antes, había hablado del cuerpo como de última tuniquilla, una pequeña túnica que es la última que tenemos que llevar. Sin duda que Plotino pronunciaba la materia, la palabra materia, hyle, con asco. Pero el caso es que el cuerpo y la materia hacen falta como contraste. La luz no sería luz si no hubiera sombra. Y por eso hace falta el mal, que en una concepción dualista dinámica es a su vez origen del bien. Si alguien dijera, escribe Plotino, que entre los seres no existe en absoluto el mal, se verá obligado a decir que tampoco existe el bien. Y nada sería deseable. Según esta interpretación, es el mal el que por contraste hace existir el bien. Por eso, existiendo un Dios providente que cuida casi paternalmente a los humanos, que se interesa por su conducta moral, existe el mal. Por eso el filósofo puede vivir en un mundo de guerras y crímenes y hambres y pestes. Hay males. Existe el mal en sí, el mal absoluto. Las religiones morales hablan de castigos de Dios, de pecados de los padres, de pruebas y de purificaciones. Pero el filósofo neoplatónico no explica el mal de modo distinto. Y el mal, en forma bien tangible, rodeaba al filósofo en el siglo III. Plotino tal vez vio desfilar a los soldados del emperador Aureliano por la Vía Sacra de Roma, cantando una canción triunfal que nos han conservado las historias y que tiene un ritmo realmente bárbaro de marcha. Mille, 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 mille deco labimus. Hemos degollado a mil. En un siglo de guerras entre las provincias, entre las legiones, entre los generales que pretenden todos estar al frente del imperio, en que llega un momento en que hay 30 pretendientes aproximadamente al trono, que se llaman los 30 pretendientes, los 30 tiranos, el filósofo realmente encuentra el mal bien cerca de él. La arqueología nos dice que en muchas partes se seguía viviendo lo mismo. Si nos permitimos unas ideas económicas probablemente muy superficiales, diríamos que la inflación, la continua depreciación del dinero, no impide, sino al contrario, favorece que en sitios tranquilos del imperio se viva muy bien. Hace pocos años, en Itálica, una capital romana, en Andalucía, en un lugar muy retirado, junto a Sevilla, muy lejos de los frentes donde estaban los bárbaros y donde los generales con los ejércitos destinados a luchar contra los bárbaros se disputaban el trono imperial, en esa región alejada se descubrieron magníficas residencias donde la gente vivía muy bien, con mármoles y mosaicos magníficos. De modo que, a pesar de la filosofía de Plotino, se seguía rindiendo culto al cuerpo, se seguía dominando la naturaleza en lo que se podía con las manos del esclavo. Las máquinas que se habían inventado antes, en el siglo III a.C., toda aquella mecánica que veíamos alrededor de Herón o de Arquímedes, ya no son tan necesarias. El bárbaro, el prisionero, el hijo de esclavo, de esclava, están para eso. Muelen el trigo para hacer el pan, no se difunde por eso deprisa el molino de agua, solo se difundirá en los tiempos bárbaros. Muelen el trigo para hacer el pan y hacen ladrillos y tejas, tallan la piedra, laborean las minas con mano de obra tan barata que se pueden explotar minas que en otras condiciones naturalmente no son rentables, y dirigen la yunta que rompe la gleba. Y sin embargo, hay filósofos que miden la desgracia del trabajo sin recompensa y sin descanso. Los filósofos desde el estoicismo ya permiten que los esclavos sueñen con la libertad. Los niños siguen aprendiendo a leer en Homero o en la Eneida y Júpiter sigue presidiendo el cielo oficial. Mas hay terrores nuevos, devociones nuevas, esperanzas nuevas. Por escalas hacia el cielo suben y bajan ángeles, démones, mensajeros de toda clase. Vienen de los cielos también profecías. Y en lo alto está Dios, cada vez más sin forma ni figura. Como dice Plotino, sin morfé ni eidos. El Dios invisible, semejante casi al Dios cristiano. Ese Dios que Plotino creía descubrir todavía en el banquete platónico, pero que es, si aceptamos la síntesis famosa de Spengler, el Dios semita del desierto. Spengler colocó a Plotino en el mundo árabe. La conciencia del pecado domina el pensamiento de Plotino. El alma ha caído, está caída, pero conserva, y es lo que puede salvarla, un reflejo de divinidad. Goethe copió en unos versos inmortales este pasaje de Plotino. He aquí el texto de Plotino, ya que no tengo posibilidad de darlo en los versos también acuñados del poeta alemán. No vería el ojo el sol si no fuera solar, ni el alma la belleza si no fuera hermosa. El texto de Plotino, con sus preguntas que se repiten incansablemente, se puede comparar a los jardines japoneses del budismo zen, en los que la arena y las guijas, rastrillados por los monjes, repiten, traducidas a la sequedad absoluta, las ondulaciones del agua en un estanque. Sobre ese agua fijada, inmóvil, con sus ondas de arena, se puede meditar sobre el ser invisible, único, eterno, inmóvil como esas olas que el rastrillo dejó siguiendo las orillas o alrededor de los escollos figurados. Así se ordenan los pensamientos en esos escritos secos y sin forma, pero permanentes y absortos. Podemos ahora, después de considerar esta figura del siglo III, avanzar un poco más y ver cómo el helenismo va a desembocar en el misticismo, en la religiosidad, a través de otra figura muy interesante y quizá no suficientemente conocida. Un obispo platónico, una persona a caballo entre el paganismo y el cristianismo y que florece en el momento de la ruina del imperio, de una crisis gravísima, esa misma crisis en la que hemos visto que muere San Agustín. El cristianismo nace contra el mundo antiguo. El cristianismo nada tiene que ver con el mundo antiguo. O bien, hay otros que dicen, el cristianismo no es sino un desarrollo normal, una continuación esperable de los misterios de Platón, del orfismo. Ninguna de las dos posiciones extremas es verdad. Es cierto que San Pablo utiliza en sus escritos versos de Arato o sentencias de Epiménides y escribe en griego de judío culto que muy probablemente leía la Biblia más que en hebreo en la versión de los 70. Sin embargo, Juliano el Apóstata, y después de él lo hallamos en otros autores, incluso hasta el Código de Justiniano, imponen al nombre nacional de los griegos, al nombre que los griegos desde Homero se daban, helenos, helenes, imponen que signifique pagano, tradicionalista, no cristiano. Hasta el siglo XIX los griegos no volvieron a llamarse helenes, se llamaban romanos, romaioi, romei. Y la verdad es que ideas cristianas también penetran en ese paganismo último. Los paganos, en el mundo nuevo que se está imponiendo, necesitan libros sacros y entonces acuden a textos paganos como si fueran los libros sagrados de los cristianos o de la traducción judaica. Así, Macrobio, comentando el sueño de Escipión ciceroniano, casi como los padres de la Iglesia comentan, y cada vez van a comentar más desde entonces, los textos sagrados. Juliano el Apóstata busca imitar la beneficencia de la Iglesia cristiana, etc. Después de Juliano el Apóstata, unos años después, nace Sinesio de Cirene. El paso de la antigüedad a la Edad Media, del paganismo al cristianismo, la absorción del helenismo por el misticismo, no significa, ya lo hemos visto, una ruptura del todo. El Dios único de la nueva edad va apareciendo como Dios mayor que absorbe a los otros, a veces incluso a través de un concepto abstracto, Dios concebido en ese monoteísmo filosófico, no como persona, sino como una abstracción nombrada en neutro, to theion, lo divino. Sinesio de Cirene nace en Cirene en 370, 7 años después de la muerte dramática de Juliano, y es discípulo de Hipatía, jefe de escuela de filosofía que habría de ser asesinada pocos años después de la muerte de él. Sobrevive Hipatía a Sinesio. Sinesio muere en 413, su vida es corta. Hipatía es asesinada por las turbas cristianas fanatizadas en Alejandría, lo cual significa probablemente la terminación de su escuela platónica. Sinesio, como persona rica e importante en su país, la Cirenaica, la parte oriental de la actual Libia, es enviado como representante, digo, de su patria a la corte de Constantinopla en tiempos muy difíciles, en el reinado de Arcadio, el hijo de Teodosio, en los primeros años, en los últimos años del siglo V y el siglo IV, y vuelve a su patria en el año 402 con la misión de organizar la defensa. Cirenaica, que entonces era un territorio más apto para la agricultura que ahora, ahora el desierto llega hasta el mar, entonces había campos y florecían ciudades ricas. Y en esas ciudades existía el peligro entonces muy grave de los bárbaros, de los, sin duda, los bereberes, los libios del norte de África, que codiciaban la riqueza y los recursos de estas ciudades. Sinesio tiene que volver como personaje importante y rico, un patricio de su ciudad, tiene que volver en 402 y organiza la defensa contra los bárbaros. En el año 410, ante la grave situación, sus conciudadanos, que indudablemente eran en su mayoría ya cristianos, lo eligen obispo, aunque no estaba bautizado todavía, estaba casado, y como platónico, como seguidor, a su modo, pero seguidor de la escuela de Plotino, tenía sus reservas sobre ciertos dogmas cristianos. Sin embargo, es hecho obispo de la ciudad. Recordemos que pocos años antes, en 374, San Ambrosio, que era gobernador, era consularis Ligurie et Emilie, gobernador de la región del norte de Italia, también le hicieron obispo sus conciudadanos en un momento de grandes dificultades, justamente para que sustituyera como ortodoxo al obispo arriano Auxencio, en medio de una verdadera guerra civil. Sinesio, pues, es un personaje muy representativo de su época. Imaginemos esta época tremenda en que Teodosio, que ha conseguido defender y unificar el imperio, que ha dado al imperio como religión ya oficial el cristianismo, que persigue a los paganos y cierra los templos, que se deja guiar de los obispos, que sigue fielmente las indicaciones de San Ambrosio de Milán, muere y encuentra conveniente dividir el imperio entre sus dos hijos menores de edad, dándole a Arcadio el oriente y a Honorio, el más joven, el occidente, y poniéndolos a los dos hijos bajo la protección de sus generales, generales de origen bárbaro, de origen germánico, gente que realmente provenía de los bárbaros asalariados que constituían el imperio romano. Es una crisis tremenda la que se abate sobre estos dos muchachos que con sus consejeros políticos y sus generales germanos tienen que enfrentarse con la ruina del mundo romano. Como ustedes saben, el Imperio de Occidente cede y se viene abajo en 410, es decir, 15 años después de la muerte y del testamento de Teodosio. Roma cae en poder de Alarico y el imperio es una sombra durante unos decenios más, mientras que el Oriente se defiende algo mejor y va a perpetuarse como imperio bizantino a lo largo de toda la Edad Media. Desde cerca, si leemos testimonios de la época, esa crisis sorprendió a los hombres que vivían entonces. Por ejemplo, un poeta de ese tiempo, el poeta cristiano latino Prudencio, escribe un libro de apologética contra un personaje pagano, Símaco, que sostenía que precisamente esa situación catastrófica del imperio se debía al abandono del culto de los dioses tradicionales, de los dioses paganos. En ese libro que escribe contra Símaco Prudencio, muy pocos años antes de la catástrofe de Alarico, precisamente dice que son los cristianos, es el dios cristiano el que está defendiendo al imperio, y alude a las victorias de Estilicón justamente en los días agónicos en que se va a producir la caída de Roma. Los sabios, los pensadores, los grandes escritores cristianos de la época fueron sorprendidos por aquel desastre, y un reflejo de esta crisis la tenemos en una obra inmortal que hay que entender dentro de este ambiente, que es La ciudad de Dios de San Agustín. La crisis sorprende aún más a San Jerónimo, que estaba entonces en Oriente, dedicado a traducir y a estudiar las escrituras y a escribir los comentarios a la Biblia, y que estaba en relación con Roma continuamente, con el mismo Papa Dámaso, y en esas cartas vemos cómo de repente se da cuenta de que su trabajo puede ser vano, de que está hundiéndose el mundo en el que sus libros interesaban. Se da cuenta de que van a desaparecer, y tenía razón, de que van a desaparecer las bibliotecas, de que su trabajo se va. Realmente la angustia de ese tiempo no ha sido bien estudiada porque, naturalmente, los escritores cristianos lo que veían era el triunfo del cristianismo, que justamente por obra de estos grandes pensadores y escritores, de Agustín y de Jerónimo, como de sus correspondientes personajes en el lado oriental, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, representan la imposición del cristianismo, claro, triunfante también porque Teodosio lo ha convertido en religión oficial del Estado. Justamente un poco antes de esta crisis es cuando Sinesio comparece en la corte de Arcadio, el heredero de Teodosio en Constantinopla. La pobre Cirene, ciudad cantada por Píndaro, por los poetas antiguos, una ciudad griega que procedía de, había sido fundada por los tereos, los habitantes de la isla de Tera, se encuentra en una situación desesperada y la misión de Sinesio es conseguir ayuda imperial. Cosa bastante difícil cuando se hundían las fronteras del norte, las del Rin y las del Danubio y las del Éufrates, cosa imposible pensando que el ataque a Cirene era de unos bárbaros mucho menos importantes, de peligro, de significación puramente local. Poseemos los discursos que Sinesio pronunció en Constantinopla. En esta situación tan crítica, el nivel literario antiguo era todavía tan alto, 50 años más tarde, 100 años más tarde, ese nivel literario se ha hundido. Pero el nivel literario era tan alto que Sinesio compuso con todo cuidado los discursos angustiados en que pide ayuda al emperador. Y así podemos leerlo, podemos leer un discurso peribasileias sobre el imperio, donde el orador explica al joven Arcadio las obligaciones que tiene como tal. Con todas las galas de la erudición y de la retórica, con citas de todos los filósofos, de Platón y de Isócrates, de Jenofonte y de Aristóteles, traza el ideal adulatorio del príncipe para ver de convencerle de que ayude a su pobre ciudad. No debió conseguir mucho porque, como hemos dicho, a los pocos años regresa y personalmente emprende la desesperada aventura de defender a su ciudad. Podemos considerar otro aspecto de la obra de Sinesio, muy distinto. Ya obispo, ya en Cirene, aplica su habilidad poética a componer himnos. Himnos en los que no abdica de sus ideas filosóficas, en las que expone su pensamiento neoplatónico, pero himnos en los que se superpone el cristiano, el obispo, el gobernante responsable, que como obispo tiene que quedar a cargo de su ciudad. De los himnos y de los discursos tenemos una excelente edición que hizo un gran filólogo italiano, Nicola Terzaghi, hace ya años. Y vemos en los himnos, que Terzaghi publicó con un comentario muy bueno, vemos cómo el filósofo de los primeros himnos se va convirtiendo en el obispo de los últimos. En el himno primero, el alma aparece como hija de Dios, esclavizada, sujeta a las cadenas mágicas de la materia. Son ideas que ven ustedes que vienen directamente de Plotino. Claro, en ese mismo himno, unos versos antes de ese pasaje sobre el alma hija de Dios, aparece Dios como Salvador. Naturalmente, la palabra Salvador la habían usado los griegos helenísticos incluso para reyes que habían salvado al país de peligros en ciertos momentos. Hay muchos reyes helenísticos que tienen el sobrenombre de Soter, que es el que los cristianos aplicarían a Cristo. Dios es Salvador, el obispo angustiado que se encuentra con el peligro de la invasión de los bárbaros, piensa en el socorro divino como pensaba también en el socorro del emperador y hubiera podido llamar, con la mentalidad de los griegos helenísticos, hubiera podido llamar también Soter, Salvador, al emperador Arcadio, si le hubiera dado recursos para salvar a Cirene. Dios puede salvar de las asechanzas del enemigo y puede salvar no solo a la ciudad, sino también al alma. En el himno usa Sinesio la voz pneuma, el espíritu, una palabra que tenía una larga tradición filosófica y cristiana también en San Pablo. Y ese alma la puede salvar Dios sin pecado, dejándola a molintón, es decir, sin mancha. Muchas de estas ideas, piensa Terzaghi, que están desarrolladas en el himno primero antes de que se bautizara Sinesio. Y no suponían, lo pueden ustedes ver comparándolo con Plotino, no suponían que renegara abiertamente de sus ideas paganas. Los comentaristas de Sinesio han intentado a veces explicar ciertos pasajes de sus himnos como demasiado paganos. Han visto, por ejemplo, semejanzas entre referencias que podrían ser casi litúrgicas a la religión mitraica. Pero Terzaghi encuentra que ese pasaje se parece más a San Pablo, a un pasaje de San Pablo. Una cosa tan característica del cristianismo como es la Trinidad, una idea que no vamos a negar que es un desarrollo puramente cristiano, fue utilizada, fue formulada en algún modo por órficos y neoplatónicos y herméticos y se encuentra también en Plotino. Y así encontramos en ese primer himno de Sinesio un canto a la divinidad donde dice: te canto mónada, te canto unidad, te canto tríada, te canto trinidad, hymnose monás, hymnose trías. Es decir, la idea del Dios uno y trino podía formularse por un pagano que iba muy pronto a convertirse en obispo sin que supusiera una retractación de las ideas en que se había educado y que había sostenido toda su vida. En estos dos ejemplos, en estas lecturas cuyo eco he podido presentar de Plotino y de Sinesio, vemos cómo el cristianismo coincide con direcciones que estaban ya en el mundo pagano, pero vemos también cómo el cristianismo absorbe por completo esa tradición religiosa. Creo que de esta manera podemos comprender cómo, si por un lado los griegos han dejado la tradición, la base de la tradición científica que se continúa en la Edad Media con los grandes manuales que se siguen leyendo, que son la única base de la ciencia, un Galeno, un Ptolomeo, con esos grandes libros. Por otro lado, es el pensamiento helénico el que es absorbido por los grandes pensadores cristianos y la filosofía medieval va siendo cada vez una progresiva helenización, desde el platonismo de los primeros padres hasta el aristotelismo de la escolástica, no es más que seguir pensando por las vías que habían hecho los griegos y no vamos a defender la importancia del pensamiento griego en el despertar de la razón con el Renacimiento. De esta manera podemos dar por terminadas estas cuatro lecciones y al darles las gracias por su atención y su constancia en lecciones forzosamente desiguales, forzosamente incompletas, con un tema muy superior al de cualquier filólogo que además nunca se ha podido dedicar del todo a la filología. Al darles las gracias por su paciencia, quisiera sacar una conclusión pedagógica, ya que en esta sala una de las cosas más agradables de ella, y con todo respeto y afecto a los amigos de mi edad que me siguen, domina o forma una parte muy importante la gente joven. Yo creo que en la crisis universitaria actual, las ideas de los pedagogos de que no es clase más que la que se da en grupos de 10 o 12 o 15 con un solo profesor, con un carácter muy práctico, naturalmente es una parte muy importante de la enseñanza universitaria y el tipo de seminario, de conversación, de guía en el trabajo de los alumnos, de estímulo de que ellos piensen y colaboren y opinen en los seminarios, es muy importante. Pero la vieja lección magistral que presenta resúmenes que a veces se encuentran en los libros, pero a veces se encuentran en muchos libros que en las cabezas de los que ya vamos teniendo edad forman un fondo donde en medio de confusiones y de imperfecciones también hay una cierta riqueza de elementos que creo que es útil para las nuevas generaciones. En la transmisión de los conocimientos, que es una de las funciones de la universidad, yo creo que la lección magistral a que acude la Fundación Juan Marc con estos cursos universitarios tiene su papel todavía, y la desvalorización de estas lecciones a que asistimos, no solo en España, sino en todas partes, tendría que ser revisada, y junto a los seminarios y a los cursos prácticos y a los pedagogos para 30 y muy compenetrados, habría que añadir también los viejos pedagogos que pueden dar una lección con carácter general que tiene también su valor de estímulo para las generaciones jóvenes. Muchas gracias.